El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta frase, tan necesariamente usada en estos tiempos, pertenece a John Emmett Edward Dalberg Acton, más conocido como Lord Acton. Más precisamente, la redacción original de esta frase dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Se la conoce como el dictum de Acton. Pero Lord Acton es mucho más que su célebre frase. John Emmett Edward Dalberg Acton, primer barón Acton, nació en Nápoles, Italia, el 10 de enero de 1834. Su padre, Sir Richard Acton, era descendiente de una familia inglesa de sólida posición, y su madre era una condesa, Marie Louise de Dalberg, y provenía de una familia considerada la segunda en estatus después de la familia imperial alemana. Al morir su padre, Sir Richard Acton, su madre se casó nuevamente, esta vez con Lord George Leveson, luego conocido como el conde de Grenville, que fue canciller de Gran Bretaña. Es así que la familia se mudó a Gran Bretaña. Con su educación y su origen cosmopolita, Acton se sentía cómodo tanto en Inglaterra como en el continente. Creció hablando inglés, alemán, italiano, francés. Sin embargo, se le impidió estudiar en la Universidad de Cambridge porque era católico. Entonces, Acton se fue a Múnich a principios de la década de 1850. Era un tiempo emocionante para los estudiantes de historia. Se estaba desarrollando toda una renovación de la investigación, de lo que se llamaba la corriente científica de la historia, muy arraigada en ese momento en las universidades alemanas. Estos autores proponían la objetividad como una virtud tan necesaria y fundamental como útil, que debía liberar al historiador de las cadenas del partidismo, para mostrar, en lo que decía Ranke, uno de sus principales animadores, el historiador debía mostrar lo que realmente pasó. Ese método crítico basado en el análisis de las fuentes produjo nuevas y sólidas interpretaciones de las autoridades históricas, y Acton se encontró en el medio de todo ese proceso. Particularmente fue compañero de estudios de Ignaz von Dollinger, que era un historiador, originalmente sacerdote, católico, que tenía en primera instancia la obsesión de demostrar que los católicos podían ser tan sólidos y objetivos como los protestantes a la hora de estudiar particularmente la tradición de la Iglesia. El hecho es que tanto Dollinger como Acton se encontraron en esa búsqueda con, obviamente, las grandes fallas históricas que pueden encontrarse en una historia tan secular como la de la Iglesia Católica. Hacia fines de la década de 1850 y a principios del 60, Acton, como periodista católico en Inglaterra, y Dollinger, como historiador católico en Alemania, comenzaron a ser criticados por su libertad y objetividad, consideradas por algunos excesivas en sus críticas hacia la Iglesia Católica. De modo, pues, que el tema de la libertad intelectual se convirtió en un asunto fundamental para estos hombres. Respondieron en la forma de erudición histórica, construyendo su sentido de la libertad. La libertad era para Acton la principal fuente de la acción. Acton en realidad se encontraba en una doble situación de minoría. Era católico en un país protestante y proclamaba la libertad intelectual en una iglesia católica hermética y reaccionaria. Terminados sus estudios y vuelto a Inglaterra, Acton se dedicó a la política y entró en la Cámara de los Comunes en 1859. Durante las décadas del 70 y el 80, trabajó intensamente en el desarrollo de un pensamiento liberal sobre historia, religión. En 1895, cuando Acton tenía ya 61 años, fue elegido profesor de Historia Moderna en Cambridge, la misma universidad que le había rechazado como estudiante. Desde ese puesto profundizó su visión de la búsqueda de la verdad, de la obligación de los historiadores a emitir juicios morales, aun cuando estos juicios desafíen sus propias opiniones. A pesar de que nunca concluyó su anticipada historia universal, Lord Acton delineó la historia moderna de Cambridge y dio conferencias sobre la Revolución Francesa, sobre historia occidental desde el Renacimiento y sobre todo sobre la historia de la libertad desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Acton entendía el poder como la posibilidad de hacer la voluntad de uno sobre los otros, aunque los otros no lo consintieran. Mientras que la libertad es esencialmente la posibilidad de resistir al poder arbitrario. De modo que la verdadera libertad consiste en la oportunidad de tener derecho a hacer elecciones morales y cumplir con el sentido moral de cada individuo. Parte de lo que la libertad significaba para él lo podemos extraer de dos fragmentos breves incluidos en sus manuscritos. Para Acton, la libertad se define como la seguridad para las minorías, el deber para con Dios y sus creencias sin obstáculos, la razón antes que la voluntad y el derecho antes que el poder. La libertad es la condición del deber, el guardián de la conciencia. Crece como crece la conciencia, dice. La libertad es el seguro contra todo obstáculo. La libertad se identifica con la causa de la justicia y de la virtud. Oponerse a la libertad es oponerse a la justicia y a la virtud y defender el error y el pecado, dice Acton. La teoría de la libertad de Acton se opuso vehementemente a las teorías del buen salvaje que eran propias de la Ilustración del siglo XVIII y proyectadas incluso hasta hoy en día. La teoría de la libertad primitiva, dice Acton, descansa en la idea de que los hombres son libres al margen de la civilización. Es la libertad del buen salvaje. Nosotros consideramos, por el contrario, que la libertad es el lento y más elevado producto de la civilización. Volando sobre algunos de los pensamientos fundamentales de Lord Acton, vale la pena situar entonces en un contexto su frase más célebre. Lord Acton, siendo un católico de ideas liberales, se opuso a la proclamación del dogma de la infalibilidad pontificia proclamado en el Concilio Vaticano I en 1870. En ese marco, a mediados de la década del 80, Acton regresó a su trabajo como historiador y formó parte de un movimiento destinado a crear realmente la profesión de historiador en Inglaterra, convirtiéndose en uno de los fundadores del Colegio Histórico y de la Revista Histórica Inglesa. Cuando el editor de esa revista, Mandell Creighton, que era un obispo anglicano, invitó a Acton a revisar su propia historia del papado, Acton produjo una revisión muy severa, criticando a Creighton su falta de contundencia al juzgar la conducta de algunos papas en la época de la Reforma. Y en este contexto, el 3 de abril de 1887, Lord Acton envió una carta a Creighton diciéndole lo siguiente: "No puedo aceptar su teoría de que juzguemos al Papa y al Rey de manera diferente que al resto de los hombres, con una cierta presunción favorable de que no pueden hacer nada malo por su propia condición. Si existiera alguna presunción, es precisamente en el sentido contrario a los que ostentan el poder. La responsabilidad histórica tiene que completarse con la búsqueda de la responsabilidad legal, porque todo poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Lord Acton murió en 1902.
Para saber más,
es realmente accesible toda la información sobre Lord Acton, pues existe un Acton Institute que tiene una muy interesante y sólida página en internet con muchos textos y artículos de y sobre Lord Acton. Es altamente recomendable explorar esa página. En música hemos escuchado el concierto para cello de Elgar.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.